Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. En breve nos visita a Miguel Soria, nuestro experto en series, que nos trae una serie nueva y que le queda poco para pasar a la historia, por lo que él nos ha adelantado. José Novelda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siento recibirte con Michael Jackson, no sé si es de tu gusto, pero nos apetecía arrancar la hora con esto. ¿Qué te parece, Michael Jackson?
Me gusta toda la música, más esa guitarrera.
Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Oye, José, cuéntanos cuál fue tu mejor concierto. ¿Qué recuerdo tienes de aquel concierto que tanto te impresionó?
Pues el de Dire Straits en el 92 en el Calderón en Madrid.
Hombre, no me extraña, no me extraña. Sublimes, ¿no?
Pues hasta los bomberos tuvieron que ir, o sea que...
¿Hasta los bomberos y eso?
Sí, se quejaron los vecinos que si había... se movían los cimientos...
Ah, bueno, acuérdate que tenía luminosis el Calderón, es verdad. Sí, cierto, pues, cierto, se supo unos años después, está... pero cierto, sí. Sí, 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 sí.
El año después fui también a un concierto, al 93, y estuvo... U2, que es otro de los conciertos que...
Hombre.
Con los Ramones.
Ah, sí. Ah, mira, qué bueno. Mira, el año 85 estuvo Dire Straits en Bilbao, en la Plaza de Toros, y el concierto duró la mitad, porque el otro guitarrista que iba con Mark Knopfler se cortó con una cuerda el dedo y suspendió, y bueno, aquello quedó en la historia como un concierto mítico por lo que había ocurrido, pero la gente salió un poco de morros, porque había dado la mitad del concierto nada más, la verdad. Tenía yo 14 añitos. En fin, pues, qué cosas.
Pues yo normalmente lo vi y fue impresionante.
No me
extraña. Además,
no me
pero extraña. 60.000 personas. El de U2 también, ¿no? Pero el de Dire Straits me acuerdo más por los bomberos. Yo tenía más.
Claro, claro.
Es que los bomberos fuera de la puerta y la gente de... Además, concierto de esos 60.000 personas, que estaban 60.000 personas.
Sí, sí, sí. Oye, por si te interesa, que no lo sé, ¿eh? Ya que hoy estamos hablando del concierto que se acaba de celebrar en Gijón, de Bruce Springsteen, en Gijón también este verano, no sé si es en julio o en agosto, va a aparecer Mark Knopfler. Así que si
sí,
te apetece...
Creo que, creo que viene nada más que a Madrid, a Gijón, y ahora en julio.
Sí, sí, sí.
Pero no sé, pero ese me impresionó, o sea, fue impresionante. Y vamos, si el que tenga meroteca que puede tirar de ello lo que quiera, fue y el, o sea, el Sultan Sweet, y bueno, impresionante.
Sí, sí.
Y el saxo que llevaba, impresionante.
Bueno, bueno, me alegro que disfrutaras. José, Novelda, muchas gracias. Buenas noches.
Mira, como comenta José, también Pedro Manuel Salinas en Facebook nos dice: yo creo que el mejor concierto que yo he visto ha sido el de U2 en la gira Sur Europa Tour, con los Ramones de Teloneros,
ah,
como
mira.
Nos ha contado José.
Sí.
O el de los Beach Boys con Jerry Lee Lewis,
bueno, bueno,
de
bueno.
Telonero, fíjate.
Qué maravilla.
Y en Twitter, Jero Romero dice: puede que sea el de Annie B. Sweet este año en el Lara. Fíjate, pues nada, si nos quieres comentar cuál ha sido tu mejor concierto al que has asistido, nos puedes escribir a nuestras redes sociales, que estamos en Twitter y en Facebook como La Noche de Cope, al email lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-6006.
Vamos con el concurso. Ya lo sabes, tercera noche de cuatro de la final del mes de junio de nuestro concurso Yo Sé Quién Es. De momento, hay dos concursantes con un punto. Los demás, los otros cinco finalistas, no han puntuado, así que es una buena noche, o bien para que los que están en cabeza, los dos que están en cabeza, saquen un poco más de ventaja, o bien para que los demás os pongáis a su altura, quién sabe. En cualquier caso, primera de las dos lecturas habituales de la carta a cargo de Mónica Villalain, y ya sabes que si nos llamas, porque eres finalista, al 950-6006, que es gratuito, en media hora te metemos en antena y vemos si eres capaz de discernir quién se esconde detrás de la carta o no. Previamente, como siempre, habrá una segunda lectura de la misma, por supuesto, y ya está colgado también, que todo hay que decirlo, el texto en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Mónica.
Con una cabellera llena de rizos, manejó de maravilla el juego de su equipo. Dueño de una voz ciertamente atiplada, uno de sus goles no le valió a su equipo para ganar en aquel último partido, pero sí para alzarse con el máximo título en juego en su país, que por cierto, no fue el único que consiguió. Siempre defendió los colores del mismo equipo durante casi 15 años, a pesar de recibir ofertas para salir del club. disputó un montón de partidos internacionales con su selección para los estándares de la época, y su momento álgido en la misma siempre estará ligado a una gran decepción para todos los aficionados de su país.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Si eres uno de los 7 finalistas, el teléfono tuyo, el que tienes que coger para llamarnos, es el gratuito, el 950-6006, y hasta dentro de media hora que entrarás en antena.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a Manuela. Manuela vivió su particular lucha cuando a su hijo le diagnosticaron un cáncer y tuvo que pasar largas jornadas en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Fue allí cuando tomó conciencia de que había que facilitar a los padres un hogar para descansar y estar en las mejores condiciones para después cuidar a sus hijos. Hoy Manuela Domínguez es coordinadora general de ASION, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, más de 20 años luchando por mejorar la vida de los niños con cáncer y sus familias. Manuela, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hace cuánto tiempo que viviste este episodio en el Niño Jesús?
Pues ahora el 27 de julio hará exactamente 23 años que murió 20, mi hijo.
23 años que murió tu hijo. ¿Cuánto tiempo estuviste a su lado en el hospital?
Pues estuvimos año y medio en tratamiento. Tenía un tumor cerebral y estuvimos con tratamientos durante año y medio hasta que falleció.
Y en ese momento fue cuando tú caíste en la cuenta de que, claro, lógicamente y humanamente, una persona que está año y medio pegada a su hijo, prácticamente todo el día con él, necesita un descanso, necesita un lugar donde poder reposar y reparar. Claro, no todo el mundo se puede permitir, ni muchísimo menos, el coger una habitación de un hotel durante un periodo tan largo de tiempo, ¿verdad?
Yo lo que me di cuenta es de todas las necesidades que teníamos los padres, pues de estar con nuestros hijos 24 horas del día. Había muchas cosas que como padres nos parecía que, bueno, no pensábamos en ellas porque nunca nos habíamos visto en esa tesitura. Es a raíz de que te dan un diagnóstico como ese, empiezas al día a día a vivir y te cambia tanto la vida, que empiezas a necesitar estar con tu hijo. Entonces no se podía estar las 24 horas con los niños, hoy día sí, gracias a Dios. Tampoco teníamos un soporte emocional que nos explicara qué nos estaba pasando. Estábamos conmocionados por la noticia, por el miedo, pero realmente no teníamos un apoyo como hoy día existen los psicólogos, que en su inmensa mayoría en este momento son apoyados por las organizaciones de padres de niños con cáncer que pertenecen a la federación en ámbito nacional. Siguen siendo las organizaciones de padres las que están sufragando los psicólogos para las plantas de oncología pediátrica en los hospitales públicos de Madrid. No teníamos ese apoyo. Y yo me sentía privilegiada porque yo vivía en Madrid y, por lo tanto, algún rato me podía ir a mi casa a lavarme, a cambiarme de ropa.
Sí.
Pero había otros padres que no. No solamente en el Niño Jesús, en La Paz, en el 12 de octubre, en el Gregorio Marañón, en el Ramón y Cajal, todos hospitales públicos que tenían niños que venían de otras comunidades. En España, hasta un 55% de lo que hoy día todavía se trata son familias que vienen de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, para todas ellas, la dureza de los tratamientos y del hospital era más que para mí, que vivíamos la misma angustia, pero yo primero tenía a mi familia y después volvía a mi casa, aunque fuera un ratito, aunque fuera una vez a la semana.
Y de esta experiencia
era más complicado.
Sí, y de esta experiencia, Manuela, y esta reflexión, ¿qué surge?
Pues surge, como todo, un movimiento de padres, de autoayuda, y surge entre otras comunidades, Valencia, la primera, Jesús, que creo que está con nosotros también esta noche.
Ahora le saludamos, sí.
Surge la necesidad de empezar a cambiar y a mejorar lo que era posible mejorar. El apoyo a los padres, las estancias en los hospitales, el derecho a que estuviéramos 24 horas con nuestros hijos, porque no había nada, por no haber, no había lo que hoy parece tan sencillo, que es coger internet y que y poder tener acceso a una información sobre qué es el cáncer y sobre todo un niño con cáncer, aunque sea muy pequeño. Todo eso es lo que hace que los movimientos a principios de los 90 se creen organizaciones de padres en las comunidades, que nos agrupemos, que en el 92 se haga el primer encuentro de atención multidisciplinar de padres en Valencia y que a partir de ahí la lucha de padres que han vivido esa enfermedad haga que las cosas mejoren. No ha sido fácil, pero yo estoy convencida de que el movimiento de los familiares es lo que hace que cambien las cosas.
Hoy en día hay hogares gratuitos que alojan a familias de niños con cáncer, ¿no?
En Madrid, concretamente, contamos con 4 pisos de acogida para familias que vienen de otras comunidades. El año pasado ha habido casi 4.900 alojamientos en un año. Familias que están un tiempo, van a casa, vuelven a la semana o a los 15 días o 2 días después porque tiene una bajada el niño y tienen que regresar. Niños que están en tratamiento ambulatorio porque es radioterapia, no necesitan estar ingresados. No solamente se aloja al niño, se evita que el, perdón, no solamente se aloja a los padres, se evita sí. que si el niño no necesita estar ingresado porque puede recibir el tratamiento de forma ambulatoria, lo pueda hacer y pueda estar en esa casa y sea lo más parecido realmente a su propia casa, porque es su madre quien le cuida, quien le hace la comida y están en un ambiente mucho más tranquilizador para ellos que lo que se los.
Jesús María González, al que ya ha citado Manuela, es presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, Aspanion, una asociación que lucha porque las familias con un hogar son más fuertes y la recuperación del niño más rápida. Jesús María, buenas noches.
Buenas noches, Manuela. Un abrazo.
Buenas noches, Jesús.
Jesús, ¿por qué estás tú metido en este lío?
Bueno, por la misma razón que Manuela, porque mi hijo enfermo de cáncer y uno solo no puede hacer nada. Pero todos juntos podíamos luchar por conseguir el que los tratamientos fuesen mejores, más adaptados, más humanos, en hospitales suficientes, con capacidad suficiente para atender todo el número de los niños que había enfermos. Y lógicamente tenemos la obligación, pero también tenemos el derecho de ser los portavoces de nuestros hijos.
En tu caso,
por lo tanto, la unión hace la fuerza y eso fue lo que nos movió.
Ya. Te iba a preguntar que en tu caso, ¿hace cuánto que tu hijo tenía cáncer?
Lo diagnosticaron en el año 84, falleció en el 89, Aspanion comenzó en octubre del 84, precisamente, sí. con el fin de conseguir aquello. Bueno, y entonces, pues aquí estamos, Manuela, Sion, todas las asociaciones que en casi todas las comunidades españolas existen, que estamos todos agrupados en la Federación Española, que se organizó en marzo del año 90, y que luego en el 94... También en Valencia se constituyó la Confederación Internacional, que entonces se constituyó con 16 países y en estos momentos en la actualidad son 108 países.
Madre mía.
Los que estamos unidos. Todos, madres y padres afectados, no pueden entrar. Otras personas, vamos, pueden entrar con voz, pero no con voto, precisamente para que no se disperse nuestros objetivos, que son el garantizar el mejor tratamiento para todas las niñas y niños y sobre todo también la calidad de vida para los niños y para las familias. Porque cuando un niño enferma de cáncer o de una enfermedad tan grave como el cáncer, enferma a toda la familia. Entonces hay que apoyar no solo al niño, sino a la madre, al padre, e incluso, y de una forma muy importante, a los hermanos.
Tiene
unos problemas psicológicos tremendos.
Sí, sí, sin duda, tiene que ser así. Me imagino que dentro de todas las mejoras que vuestras distintas asociaciones y la federación y todo lo que vais haciendo crecer alrededor de esta magnífica idea como es la de apoyar a las familias, tanto a los niños con cáncer como a sus familiares, pues habrá muy diversas modalidades en las que estéis trabajando. Pero particularmente hoy yo quería hablar de los hogares gratuitos de acogida temporal, ¿no? De alojamiento más bien, porque, bueno, pues sorprende que en un momento tan difícil como es el momento que estamos viviendo en España ahora de la crisis, evidentemente las enfermedades desgraciadamente no cesan y sigue habiendo gente que enferma, pero poder tener la posibilidad entre gente que sois gente normal, gente de ciudadanos normales y corrientes, no sois nadie millonarios ni tenéis unas ayudas, me imagino, que tan grandes como para poder desarrollar todo este circuito de ayudas. Tiene que ser un esfuerzo un poco titánico, ¿no?, el poder sacar adelante este tipo de pisos, ¿no?
Lógicamente es un trabajo de día a día, todos los días de un año, durante muchos años, precisamente porque lo que intentamos, que desgraciadamente el diagnóstico a los padres no se lo vamos a poder quitar, pero si intentamos minimizar al máximo todos los problemas que aparecen alrededor, uno de los más importantes es precisamente el que tienen que ir a unidades especializadas, y que a lo mejor donde viven, si viven en capitales de provincia importantes y las tienen, si no, no, tienen que abandonar su casa, abandonar al resto de los hijos y lanzarse a la ciudad donde sea. Entonces es fundamental que estas personas se sientan arropadas, apoyadas, que se sientan importantes. Y es la única forma, por ejemplo, si estás fuera de tu casa, que como decía Manuela, que si no es a dormir todos los días, porque ahora ya nos podemos quedar con nuestros hijos en los hospitales por las noches, entonces no, pues lógicamente la madre se va a quedar, fundamentalmente. Pero el poder llevar ropa, el poder lavarse, el poder ducharse, si el niño puede salir, poder hacerle de comer, y el tener un segundo hogar es fundamental, porque te crea una estructura de apoyo fundamental en estos momentos.
Y eso,
pero
supongo...
No solamente eso. Perdón, Jesús, no, sí, solamente Manuela. Eso. Es que estando en las familias, en los pisos puede haber a la vez hasta 4 o 5 familias, se vuelve a hacer la red. Son familias que generalmente, por el espacio donde están, por los pisos, por la ubicación, son del mismo hospital. Entre ellos vuelve a existir la autoayuda. Es como piramidal. Los padres que están preparan en un momento dado la comida a otro padre, le dejan algo porque vienen tarde y para que ellos ya tengan algo caliente, se centran por la noche un ratito en el salón y hablan, y el tener personas que tienen tanto en común como es un hijo con la misma enfermedad y en el mismo hospital, hace que nuevamente la autoayuda entre padres se lleve todavía de otra manera mucho mejor.
O sea, que podemos decir que en la mayoría de los casos el que conoce aporta también, ¿no?
Claro. Eso hace que en los pisos se cree un ambiente muy propicio para autocuidarse ellos mismos y para hacer todavía más llevadera la situación. Porque no necesitan hablar mucho del tema. Saben muy bien qué se siente y saben muy bien por dónde están.
Ya.
Pero es esa sensación de no estar solos.
Pues esta es la realidad que nos han presentado Manuela y Jesús, dos padres que en su día perdieron desgraciadamente a sus niños, pero que lejos de tirar la toalla quisieron que quienes vinieran por delante tuvieran las cosas mejor y que pudieran, en la medida de lo posible, pasar el difícil trago como es tener un hijo diagnosticado de cáncer de la manera mejor posible. Por eso hoy es posible que, además de cómo ha cambiado la ciencia, además de cómo los hospitales admiten a los padres 24 horas, pues existan hogares gratuitos para que las familias se puedan alojar, puedan hacer sus lavadoras, puedan descansar un rato en un ambiente distinto al hospitalario y, en definitiva, puedan apoyarse los unos a los otros. Manuela y Jesús, muchísimas gracias no solo por atendernos esta noche aquí en la noche de COPE, sino por la labor tan ingente que estáis haciendo, porque quién sabe, cualquiera de nosotros el día de mañana, Dios quiera que no, puede necesitar de vosotros, y eso es, como habéis dicho antes, impagable. Muchas gracias.
A vosotros, Manuela, un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo, Jesús.
Buenas noches.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2:26 en las Islas Canarias, noche de miércoles, madrugada de jueves. Ya es tarde para apagar la radio porque está ya aquí con nosotros Friki Soria. Buenas noches.
¡Wow! Buenas noches. Es la risa malévola.
Estás fatal, pero
sí.
Tuyo.
Sí, eso me lo suelen decir, no me lo
creo. A Mónica no le saludas, ¿no?
Mónica no me ha saludado aún.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Sabes que saluda siempre el que llega, ¿no?
Sí,
Mónica estaba aquí puesta ya.
No, saludarte, tú bueno, saludas a mí, yo te saludo a ti y él me saluda. Bueno, no sé.
Tanto dinero invertido en educación para esto.
Sí,
no. Oye,
sí,
¿alguna novedad?
He empezado Under the Dome, la de la adaptación de la novela de Stephen King Bajo la Cúpula.
Ajá.
Bien creado el conflicto, bien creado el misterio. Parece que va a tener buena pinta.
¿Da miedo o no?
No, no es de miedo. Es una especie como de thriller. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No parece terror, ¿eh? Así en principio, a buenas a primeras, no parece terror. Pero bien, bien. Y mientras esto ha empezado, ha acabado Aníbal. Ya, uh-huh. definitivamente, ha acabado la primera temporada.
Sí.
Vale. Bien, sale Leoparda. Por fin sale Leoparda. Ahora vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno. Sí, el enfrentamiento entre Aníbal y Will Graham ha llegado a un buen punto. Me gusta.
Me parece bien.
Y Falling Skies. Sí que muy bien. Yo creo que está yendo muy bien, francamente.
Sí. Sí. ¿Tercera temporada?
Sí. Van 4 episodios, de Falling Skies. Me parece que está acertando de lleno.
Bueno, me parece bien. Oye, ¿qué has puesto en Twitter hoy?
Esta noche damos importancia a los casi 200 metros de altura. Marta me dijo, a 2 metros bajo tierra, hombre, entre 2 y 200 hay una distancia considerable.
Sí, bueno.
Luego me decía que no, que era por la cantidad de episodios que tenía. Luego me ha dicho Juego de Pornos, es decir, Juego de Tronos, que tampoco lo era. Juan González dice que no sabía muy bien por dónde van los tiros. Santi Malasombra, que tampoco sabía mucho. Y María Paz, que más o menos se le imaginaba porque era, pues, podría ser Defiance. Pues efectivamente, es Defiance. ¿Por qué? Por esto.
Ese arco. Esto es San Luis.
Lo era. Ahora se llama Defiance.
El arco de San Luis mide 192 metros de alto, que uh-huh. son casi 200. Y esta noche es serie actual. Así que, como dije, que le atraería algún día a la antena de la noche la sí. pues Defiance, pues que quería cumplir. Defiance tiene a muchos de los creadores de Galáctica, Estrella de Combate, entre sí. ellos al supervisor de efectos especiales, al músico y a los guionistas. Bien, ¿qué nos cuenta? Pues la intro nos dice esto.
Los sueños volvieron anoche. Más extraños, más vívidos que nunca. Soñé con su mundo. El mundo tal como era, antes de llegar los Botans. Nací en el mundo que llegó después, cuando las arcas... Las naves que transportaron a los míos se destruyeron. Después de que empezara la lluvia de sus fragmentos. Después de que los terraformadores transformasen su planeta. La Tierra que él conoció no existe ya. El sistema estelar que mi pueblo abandonó está muerto. Cuando era niña, a Nolan le gustaba decirme: este mundo no tiene nativos. Pertenece a todo el mundo. Él dice que la Antártida será el paraíso. Quiero creerlo, pero me ha desilusionado tantas veces. Quiero a mi padre, pero sus promesas suelen acabar en esto.
Estaco es, con perdón, mierda. Es decir, haces un vocabulario propio de la serie. Son términos que han inventado ellos mismos.
Ah, sí.
Poco después vamos a saber que hubo una guerra intergaláctica devastadora entre los humanos y 7 razas extraterrestres.
El fin de las guerras pálidas tuvo un inicio. Conocemos la historia. Cuando el fuerte ardió, los miembros de los ejércitos humano y Botan depusieron las armas. Sus oficiales les ordenaron luchar. Pero los soldados, esos desafiantes, se negaron. En cambio, se unieron para rescatar a los civiles atrapados por los escombros. El poder de aquel singular evento dio lugar a las 8 ramas. La voz se corrió, otros se negaron a luchar. Hoy hace 15 años que el armisticio se firmó y las guerras pálidas acabaron. Para celebrar este acontecimiento, me enorgullece ofrecer esta estatua... y comenzar la celebración del Día del Armisticio.
En fin, la Tierra cambió radicalmente y entonces empezamos a conocer a los protagonistas, que es Nolan y su hija adoptiva, que es extraterrestre.
Uh-huh.
Son unos cazarrecompensas que se dedican a buscar partes valiosas de las naves que han caído desde el espacio, ya que ahí están los residuos de las naves extraterrestres. Tras ser asaltados...
¿Con qué fin...?
Conseguir dinero. Venden esas partes, consiguen dinero y sobreviven.
Como si fuera chatarra.
Sí, es pura chatarra, de hecho. Ya, vale. Buscan componentes. Son asaltados y tras casi morir, un grupo de humanos les da cobijo en la que una vez fue San Luis, Y entonces, bueno, pues ahora se llama Defiance. Nolan al despertar nos revela que él también combatió en las guerras estas, que bueno, pues es superviviente, que sí, tiene bastante fuerza, que sabe manejar armas. Y tras una batalla en la ciudad, muere el guardián de la ley. Como Nolan ayudó a ganar a esa guerra del primer capítulo, pues entonces le ofrecen un currito.
Ahí, en el cajón de la mesa, hay una bolsa. ¿Qué le parece?
No soy guardián del orden.
Quizá no, pero ahora es el único disponible.
Es usted muy convincente.
Piénselo. Esta ciudad es un buen lugar para vivir.
Eso me han dicho.
Y esto en Lartown, en líneas generales, es lo que es Defiance.
¿Está basada en hechos reales?
Sí, totalmente.
Sí,
sí, sí.
Vale.
Es una serie que tiene lugar en esta ciudad y en la que pasan cosas. El problema es que estas cosas son bastante poco interesantes.
Ah, sí.
Hay dos familias, por ejemplo, hay dos familias rivales, y en ellas la hija de unos y el hijo de otros están,
hombre,
enamorados, por
los
supuesto.
Los Capuleto y los Montesco.
Hombre,
claro, hombre,
faltaba más. Pero, por supuesto, las familias no ven bien el enlace. El asunto es que la madre de él, que es una conspiradora que lo flipas, intenta que se casen porque ese enlace podría beneficiarles o algo parecido.
No se van a salir con la suya.
Claro que no.
Voy a reunir a unos Shango y visitaré a Macaulay. Visitaré a toda su familia.
Deltak. Nuestro hijo está enamorado de la hija de Macaulay.
Pues a ver si ama a un cadáver.
Ella es inocente de esto. Te recuerdo que se enfrentó a su padre por defender a Alak. No estaría bien cuando todo esto acabe, claro, que Alak y Christie contrajeran matrimonio.
¿Es que quieres arruinar mi vida? No tengo interés en ser familia de Rafe Macaulay.
Ojalá que no le pase nada malo a Rafe ni a Quentin. Christie ya ha perdido mucho, tendría tanto de lo que ocuparse.
Las minas.
Sí, si fuera de la familia, podríamos echarle una mano.
Bueno, está bien ayudar a la familia. Aprecio cómo ves las cosas. Creo que una boda es lo que esta ciudad necesita.
Y por otra parte, la exalcaldesa de Defiance parece que trama algo contra la ciudad, pero bueno, a ver si entendéis el que trama.
La alcaldesa es más dura de lo esperado. Ben está en coma, pero podría relacionarnos con el ataque de los Ball y la muerte del Macaulay. Y con el Macaulay muerto, no tenemos ni idea de dónde estará el Cassidy o dónde ocultó la llave. No sé qué hacer ahora.
Tranquilo, señor Birch. Cuando la ciudad esté vacía, podremos retomar la búsqueda.
El plan B es brutal.
La idea es cambiar el mundo, señor Birch. Recuerde mis palabras. Algún día, los supervivientes nos darán las gracias.
¿Has entendido
esto,
algo?
Esto es, o sea, más, esto es más aburrido que una gala de Nochevieja en la tele.
Esa es la palabra, que ni se entiende, ni llega a interesar, ni sorprende. Defiance es una pena, porque de los creadores de la Gran Galáctica, la moderna, uno espera mucho más. Y aquí el guión, los personajes, los conflictos son malísimos. No empatizamos con nadie, no nos interesa lo que pase, todo es arquetípico. El piloto es malo, ¿vale? El capítulo piloto. Pero es que el resto que viene después
es peor.
No remonta el vuelo, va cayendo en uno tras otro. Y lo que sí que mola es la música, que la ha hecho Bill McCreary, que es el mismo de Galáctica, pero tiene un poco más. Bueno, sí, un videojuego oficial que en teoría complementa a la serie, pero es que encima la han renovado para la nueva temporada, para la segunda. Dices, ¿y de dónde vas a sacar argumento? Porque es que esto no lo veo yo. Entonces, a mí me lo decía también Juan González, que vio el primer episodio y dijo, me parece flojísimo. Pues hijo, mejor no veas el resto, porque es difícil engancharse a Defiance. Es una pena, porque los creadores son inteligentes, son una serie tan buena como Galáctica, pero aquí algo les ha pasado. Muy extraño.
¿Datos de este gurruño que has traído hoy?
Se emite en Sci-Fi americana los martes por la noche y en España en Sci-Fi también los martes por la noche. Lleva emitidos 9 capítulos y va a tener 13 en la primera temporada. La segunda está confirmada y tendrá otros 13. Ya os digo, si queréis darle una oportunidad, es ciencia ficción, pero vais a encontrar todo muy arquetípico y manido. Es decir, yo creo que es que intentan como crear tensión de, ay, la familia, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con no sé qué? De unas minas. Y al final te interesa más ver a lo mejor ciertos paisajes que han recreado el ordenador que las tramas. Porque...
O echarte una siesta.
Sí, sí, de verdad, para verla después de comer tranquilamente y quedarte dormidito y luego despertarte y ver que ha habido cambio de serie o cambio de lo que sea. Es una serie muy extraña y... Y de hecho no soy yo el que la opina únicamente, sino que la crítica también lo piensa, vamos, no soy el rarito de turno.
Bueno, pues estos últimos 12 minutos los hemos perdido en esta porquería de serie que se llama Defiance, pero que teníais que conocer, claro, para no verla.
No, la semana que viene veamos el listón, ¿eh?
A ver si es verdad.
No, eso lo prometo.
Friki Soria, a la cama.
Eso.
Gracias.
Nada, hombre, un placer.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el concurso Yo sé quién es, vamos ya con la resolución del día de hoy, tercera noche de 4 de la final del mes de junio, pero por delante la segunda y última lectura por parte de Mónica Vialain. Si eres finalista, si eres uno de los 7 finalistas y aún no has llamado, tienes un minuto, no más, para que te podamos meter en antena. Mónica.
Con una cabellera llena de rizos, manejó de maravilla el juego de su equipo. Dueño de una voz ciertamente atiplada, uno de sus goles no le valió a su equipo para ganar en aquel último partido, pero sí para alzarse con el máximo título en juego en su país, que por cierto, no fue el único que consiguió. Siempre defendió los colores del mismo equipo durante casi 15 años, a pesar de recibir ofertas para salir del club. Disputó un montón de partidos internacionales con su selección para los estándares de la época y su momento álgido en la misma siempre estará ligado a una gran decepción para todos los aficionados de su país.
Pues hasta ahí llega la carta de hoy. Nos vamos a Pamplona. Tenemos a Jesús al teléfono. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Jesús?
Buah, me estaba volviendo loco y al final creo que no daré con él, pero bueno.
Bueno, hay que intentarlo, ¿no?
En decepción y en Copa Confederación, tal y como está el tema, pues pensaba que podía ser Cicinho de la selección de Brasil del 50, mediocampista.
Cicinho, pero... pues apuntado queda entonces.
Venga.
Gracias, Jesús.
Venga.
Chao. Vamos a San Sebastián, allí está Sito. Buenas noches, Sito.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí andamos también. Llegando aquí, a ver.
Estrujándonos los sesos.
Ah, eso es.
Bueno, pues lanza.
Pues yo creo que es mi vecino. Jesús Mari Zamora.
Jesús Mari Zamora. Bueno, pues apuntado quedas. Gracias, Ito. Nos vamos a Zaragoza. Allí está María Pilar. María Pilar, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás, María Pilar?
Pues bien también, pero va a decir uno que me creo que tampoco es, pero bueno, me ha venido a la cabeza y yo de fútbol poco entiendo. Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez, el mexicano.
Exactamente.
Pues te lo apunto. Gracias, María Pilar.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y de Zaragoza, espero que a Barcelona, o supongo que a Barcelona, porque Iván casi siempre está en ruta. Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uy, estás en ruta, ¿dónde estás?
En Alfajarín,
Zaragoza. En Alfajarín, Zaragoza, sí señor. Con una buena parada de servicio, ¿eh?
Sí, bueno, ya hemos salido ahora mismo de ahí.
Cantidad de banderines de clubes de fútbol que hay en el restaurante de Alfajarín.
Pues la verdad que sí.
Sí, sí, sí los hay, sí los hay, que paro varias veces. Bueno, Iván, sí. Cuéntanos, ¿quién es tu personaje?
A ver, yo creo que al final he decidido por Carlos Valderrama.
Valderrama, el colombiano.
Sí,
apuntado quedas entonces, Iván. Atento entonces, gracias. Y el último concursante es Pedro Antonio de Aspe, Alicante. Pedro Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues aquí estamos.
¿Bien?
Bien, estamos.
Bueno, cuéntanos tu personaje.
Pues mi personaje lo voy a compartir con el otro compañero,
¿sí?
Que es Jesús Mari Zamora también.
¿Tú dices también Jesús Mari Zamora de la Real?
Sí.
Bueno, pues te lo apunto entonces, Jesús María Zamora. Gracias, Pedro Antonio.
Vale, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues Jesús de Pamplona dice Ciciño de los años 50. Sito de San Sebastián dice Jesús María Zamora de La Real. María Pilar dice Hugo Sánchez, el mexicano. Iván, que es de Barcelona pero está en ruta en Alfajarín, Zaragoza, dice Valderrama, el colombiano. Y Pedro Antonio de Aspe, Alicante, repite Jesús María Zamora al igual que Sito. Y el personaje de hoy es Jesús María Zamora. Y por lo tanto, suman un punto Sito de San Sebastián y Pedro Antonio de Aspe, Alicante. Enhorabuena a los dos, Sito, Pedro Antonio, buenas noches.
¿Cómo estás? Muchas gracias.
Sito, te pones con dos puntos, líder de la clasificación, y con un punto te siguen José María, de Almodóvar del Campo, de Ciudad Real, y Pedro Antonio, de Aspe Alicante, que ha puntuado hoy. Los demás siguen sin poder puntuar. Dicho lo cual, en la final de mañana, que es el último día, si Sito sumara un punto, se llevaría el iPod Touch de 32 GB, pero si él no acertara y acertaran o José María González, o Pedro Antonio, o ambos, habría empate en la cabeza. Los demás ya pueden seguir participando, pero no tienen opción a llevarse el premio. Así que mañana auguro una noche reñida en el concurso Yo sé quién es, cuarta noche de cuatro de la final del mes de junio. Enhorabuena y hasta mañana.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El aparato masticador está diseñado para mantener las muelas juntas durante unos 20 minutos al día, pero hay personas que, por razones de estrés o de nervios, tienden a apretarlas o a rozar los dientes de forma inconsciente hasta 8 y 10 horas diarias. Es lo que se conoce como bruxismo, una patología que va en aumento según las estadísticas de nuestros hospitales. Para hablar de este asunto contamos con el doctor Antonio Prieto, director médico de la Clínica Odontológica Doctor Prieto de Madrid, dedicada a especialidades bucales. Doctor Prieto, buenas noches.
Buenas noches.
El problema del bruxismo es un problema para los maxilofaciales, para los dentistas, para los ortodoncistas, ¿o es más un problema para que lo tiendan a resolver los psicólogos?
Es un problema fundamentalmente para el paciente.
Bueno, pero, por supuesto.
Pero esto es un problema que se nos plantea y que debe ser atendido de una manera multidisciplinar, porque afecta, pues, o tienen que ver o tienen que actuar fisioterapeutas, dentistas, cirujanos también en ocasiones, y luego según se valore el caso, pues distintos profesionales del todo relacionados con el tema. ¿Sí?
Si le parece, doctor, tenemos también al teléfono a otro especialista. Él es Carlos Goizueta, es facultativo especialista del área de cirugía maxilofacial del Hospital Universitario San Juan de Alicante. Doctor Goizueta, buenas noches.
Buenas noches.
Que empiece el que quiere. Yo lanzo la siguiente pregunta, o más que pregunta, comento mi caso. Yo tuve bruxismo en su día, y cuando todavía el bruxismo yo creo que no estaba tan de moda o no se hablaba de él tan sencillamente o tan frecuentemente en la calle, yo apretaba los dientes y me estaba dando cuenta que me estaba quedando, estaba perdiendo densidad en los dientes, se me estaban limando las muelas. En su día a mí lo que me hicieron, me pusieron una férula de plástico y la verdad es que tardé poco en triturarla también. Con el paso del tiempo y con, pues una vida más ordenada quizás y con el paso del estrés que yo sufría en aquellos tiempos, dejé de tener bruxismo. Es un tema que siempre me ha llamado la atención porque incluso alguna vez yendo a casa de familiares o de amigos he visto a niños pequeños que pasabas por la habitación a horas tempranas que estaban dormidos y se oía un rechinar de dientes, pues sencillamente desgarrador, en el sentido de que a un niño pequeño le deseas lo mejor y le estás oyendo que, bueno, da la sensación de que está sufriendo. Esto no entiende de edades, ¿verdad, doctores?
Efectivamente, esto no entiende de edades y se detectan muchísimos casos en los niños y le iba a decir que todos los seres humanos en algún momento de su vida han tenido algún episodio de bruxismo. Uh-huh. Pero el bruxismo es como todo, hay casos muy graves y casos pues que son banales, ¿no? Y todo el mundo ha tenido algún, ¿quién no ha rechinado los dientes en alguna ocasión de estrés o algo? Eso es, lo que es realmente patológico es la cantidad y la persistencia en el hábito, que es un hábito inconsciente. En cuanto se hace consciente ya, pues tiene menos gravedad porque ya tiene cierta capacidad de control sobre ese movimiento paranormal o parafuncional. ¿eh? Y todo el mundo ha tenido algún caso de bruxismo. O sea, es una cosa que es sabida perfectamente.
Doctor Goizueta, ¿tenemos más bruxismo los que los padecen o los que los hemos padecido? ¿Lo hemos tenido, lo tenemos más durante la noche que durante el día?
Bueno, en general se ve más por la noche. Pero lo que hay que aclarar es que el problema no es el bruxismo en sí.
Sí.
Porque el problema es cuando el bruxismo desencadena un hipertono muscular y empieza a producir lo que llamamos un síndrome miofascial, dolores musculares que luego, a la larga, producen un microtraumatismo en la articulación permanente que acaba produciendo lo que llamamos un daño interno. Cuando el daño interno está establecido, es cuando realmente tenemos unas consecuencias ya orgánicas de esas parafunciones. Es decir, no todo el que tiene parafunciones es un enfermo. Lo que pasa es que sin una parafunción no controlada puede llegar a producir una enfermedad clara en la articulación. Y efectivamente se usa más por la noche por el día. Por el día generalmente lo que se hace es apretar la boca.
Ya. Bueno, yendo, digamos, a posibles soluciones antes de hablar de las causas, si les parecen, un paciente con un bruxismo acusado, ¿qué puede hacer? ¿Por dónde puede atajar el problema?
Bueno, pues yo creo que lo primero que se debe hacer es poner efectivamente la férula para atajar el daño que pueda hacer, porque la férula es un artefacto que lo que hace es proteger los dientes para que el daño no vaya, vamos, los dientes y todo el sistema estomatognático, ¿no? La férula protege todo el sistema musculoesquelético y los dientes, incluso el menisco y tal. Y entonces eso, con esto conseguimos como mínimo que se paralice el proceso de deterioro de todas las estructuras. Una vez que se ha hecho este, pues habrá que sobre todo que diagnosticarlo, a ver si hay algún origen que justifique ese bruxismo grave, me está diciendo, ¿no? Porque a veces, en fin, se puede encontrar alguna causa. Cuando ya no encontramos ninguna causa, que llamaríamos como medicina, muchas veces cuando no encontramos la causa llamamos a que es una situación idiopática, que decía un profesor mío que los idiotas somos nosotros por no saber de cuál es la causa del tema, pero es que efectivamente hay veces que nos quedamos pues sin respuesta a por qué se me produce esto a mí, ¿no? Y entonces, pues en esos casos lo primero que hay que hacer es paralizar o frenar el daño que puede hacer en las estructuras este proceso.
Hasta donde me alcanza hay dos tipos de férulas, la rígida y la más flexible, ¿no? ¿Debe ser de esta segunda clase la que debe llevar el paciente?
Pues, hombre, eso es cuestión ya. A mí me gusta más la rígida, ¿qué quiere que le
sí.
diga? Me gusta más la rígida. Porque, a ver, yo he visto casos en que la elástica lo que parece que produce es un estímulo para anima al paciente a masticar más como si fuera chicle.
Ya.
O sea que eso. Pero luego también hay otra serie de cosas, porque claro, hay un deterioro muscular y nosotros estamos tratando con bastante éxito pues el daño muscular, buscamos los puntos gatillo, que son los puntos donde se inicia la contractura de los músculos, hacemos una evaluación de la musculatura, en muchos casos incluso se producen hipertrofias musculares, hipertrofia de masétero se ve, que dice, bueno, porque esta persona tiene hipertrofia de masétero, es que se pasa la noche rechinando, que es como que se pasa el día haciendo pesas, pues acaba con unos bíceps estupendos, ¿no? Pues lo mismo pasa con el bruxismo,
claro, si
no está con la actividad muscular. Entonces esto, nuestra fisioterapeuta pues está, trata esto y lo produce un relajamiento de la musculatura y, en fin, y produce una evaluación de la musculatura y consigue unos, yo no digo que lo cure, pero sí por lo menos pone, alivia un poquito el daño que ha hecho y el daño que puede hacer.
Doctor Goizueta, mi caso, y esto quizás suene raro, pero es la constatación de lo que me pasó a mí durante una época, bueno, 2-3 años de bruxismo sin yo ser muy consciente de lo que me estaba pasando. Después de solucionar el problema, creo poder decir sin ninguna duda de que tengo una mandíbula muchísimo más fuerte que la que tenía antes.
Bueno, yo en eso no...
Quiero decir, me da la sensación de que, bueno, no sé si en línea de lo que decía el doctor Prieto antes. Sí.
Pero usted no sabe realmente si ahora mismo es bruxista o no. Pues lo que pasa es que ahora no están produciendo perjuicios el bruxismo en su aparato estomatognático.
Hombre, lo que sí le puedo decir es que mi mujer antes me detectó como bruxista, no sé si grave, pero fuerte, y ahora nunca me dice nada.
Bueno, porque ahora le va muy bien en la vida. Espérese de tener dos disgustos. ¿Entiende? Quiero decir que eso no ponga la mano en el fuego en absoluto.
Ya.
Eso es una de las cosas primeras que hay que saber de esto. Es decir, yo en mis pacientes, yo recibo la mayoría de los pacientes bastante filtrados.
¿Sí?
Ya por otros compañeros, y generalmente pues ya les han hecho todo tipo de estas cosas, ¿no? Entonces, realmente yo me dedico más que nada a lo que es la patología quirúrgica, es decir, el daño interno ya está establecido.
Vale.
Pero yo les digo a todos los pacientes lo mismo. Es decir, yo mi parte la voy a poner, pero tú no pones la tuya. Entonces, hay casos que incluso se produce un feedback, es decir, me duele y entonces aprieto, le quitas el dolor y deja de apretar.
Ya.
Pero efectivamente hay otras personas que no. Y un poco en la entrevista inicial, pues lo que salía al caso es que el aumento del estrés,
sí,
incluso en pacientes que van muy bien y que seguimos a lo largo de años, pues si se queda en paro o su marido se queda en paro,
sí,
o tal,
efectivamente,
recaen. O sea, vuelve. Y no vuelve la patología articular porque afortunadamente tenemos técnicas muy, ahora mismo muy efectivas.
Uh-huh.
Pero sí el paciente tiene el resquemor muscular que va a tener siempre.
Por lo tanto, podríamos llegar a decir que antes de que lleguen al dentista, antes de que lleguen al cirujano maxilofacial, ¿hay una parte importante ahí de terapia psicológica?
Hay una parte de soportar los vaivenes de la vida.
Sí, pero si uno está estresado
y no es capaz... Otros se van a hacer yoga.
Bien.
Y hay muchas señoras que se quedan en su casa apretando la boca. Esto es una realidad.
Bueno, pero yo creo que lo interesante es que para que, si no somos capaces de liberarnos de ese estrés que nos está acuciando vía footing o vía haciendo yoga, pues tendremos que ir a ver las causas por las que tenemos el estrés.
Exactamente.
Y ahí, en las causas, normalmente en medicina, normalmente, o bien los psicólogos o bien los psiquiatras son los que más saben conducir a la persona.
Ahí
¿no?
está, lo decía mi compañero hace un momento, multidisciplinario.
Es que el estrés lo tenemos todos hoy. El estrés es una condición diaria de la vida cotidiana.
Sí.
El problema es cómo respondemos a ese estrés. O sea, el problema es cuando se produce un distrés, es decir, ya un exceso que no somos capaces de superar esas condiciones de la vida, ¿no?
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, pues el organismo tiene pues mecanismos de descarga. A uno le produce bruxismo y a otro le produce el síndrome de las piernas inquietas, que viene a ser algo parecido, ¿no? Eso es,
sí.
que normalmente no es patológico. Muchas veces a una persona le vibra una pierna y eso no quiere decir que esté enfermo de nada, pero claro, si eso ya supone una cosa continua y exagerada y tal, pues ya es una cosa patológica, ¿no? Pues esto es algo parecido también, ¿no?
Bueno, lo que vemos es que en época de crisis, en época de estrés y nervios especiales, el bruxismo pues es una de las patologías que sale a la luz en mayor proporción que en época normal o en época de bonanza. Por establecer algo muy sencillo para aquel que nos esté escuchando y bien sea bruxista y lo esté descubriendo ahora o lo sepa ya, o bien tenga pues familiares o niños a su cargo y diga, ahí va, pues lo de los dientes del niño va a ser esto. Una recomendación muy rápida para cuáles son los pasos que debe seguir para ponerse manos a la obra y tratar de atajarlo.
Bueno, vamos a ver, o sea, lo primero es si tiene sospecha de que tiene algún problema de bruxismo, pues se tiene que poner en manos de un profesional que valore el daño que está produciendo, que haga un diagnóstico, aunque sea, porque si le va a dar el diagnóstico preciso, estricto, solo se podría hacer con una prueba que se llama la polisomnografía.
Uh-huh.
Entiende que eso es porque todo lo demás pues pueden ser, en fin, casos ficticios de bruxismo, pero en fin, en general es suficiente con que el compañero de cama o el padre de los niños algo vea y observe cómo el niño le crujen los dientes realmente y le rechinan,
sí.
Pues eso ya es un síntoma casi definitivo de que el niño padece o el compañero padece bruxismo.
Y entonces acudimos al especialista,
entonces,
que es
el especialista
quien...
tiene que valorar los daños causados, porque claro, esto no produce daños en los músculos, produce daños, pero muy importante los daños que producen los dientes, porque claro, en los dientes el desgaste que produce es como el desgaste de las ruedas de los coches, porque
sí.
Cuando se pierde el dibujo, pues llega a la zona peligrosa y tal, pues lo mismo aquí, cuando desgasta tanto los dientes que llega, que se pierde el esmalte y llega a la zona sensible del diente, que es la dentina, pues eso ya es que duele ya la dentina,
sí, sí.
Que es una cosa, y luego la pérdida de sustancia que es dificilísimo de restaurar, pero claro, hay que poner y restaurar lo que se ha perdido. Primero, paralizar el daño que se está haciendo, que no vaya más, que no se produzca más daño, y luego, pues, en la medida de lo posible, restaurar todo lo que se ha perdido, y luego, pues muy importante, o sea, con la férula, y luego, pues nosotros, ya le digo, estamos obteniendo bastante buen resultado con las medidas fisioterapéuticas de evaluación muscular y de relajación muscular.
Bueno, pues primero detectarlo, creer que puede haber un caso de bruxismo, por supuesto no alarmarse y acudir, como dicen tanto el doctor Antonio Prieto como el doctor Carlos Goizueta, acudir al especialista para que a partir de ahí se haga un itinerario. En cada caso supongo que, bueno, pues dependiendo el grado y dependiendo también un poco el problema que haya o cuánto avanzado esté, pues aplicar una terapia u otra. Doctores Prieto y Goizueta, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Pues encantado, ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Esta noche te estamos preguntando cuál ha sido el concierto que mejor recuerdas, el que más entrañable te ha parecido a raíz del pedazo concierto que ha hecho Bruce Springsteen en Gijón. Y por ejemplo, Roberto Resina en Facebook nos dice el del Bernabéu, justamente también del Boss, en 2008 con la E Street Band y Clarence Clemons, vivo aún. Fue muy especial después de haber aguantado meses ante colas kilométricas en la FNAC de Callao para conseguir la entrada. Mereció la pena porque este hombre y su banda son únicas y encima dedicaron el último concierto en Coventry a Gandolfini. Y por ejemplo, otro mensaje en Facebook de Carlos Cheluco, que nos dice el de Metallica en el Palacio de los Deportes de Madrid en 2009. Espectacular. Si quieres comentarnos cuál ha sido tu concierto de recuerdo, nos lo puedes hacer llegar por lo menos por las vías habituales, el Facebook y Twitter, que estamos como La Noche de Cope, en nuestro email lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006.
Nos vamos a ir a actualizar las noticias aquí en Cope y a la vuelta. Viajamos a Asturias de la mano de Luarca y Microsoft Office.